¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 31 de mayo de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con varias cosas. Ahora, de cara a la próxima semana, tenemos In Your House de NXT. En dos semanas tenemos ya Backlash por parte de WWE, así que hay cosas que comentar en cuanto a los programas y cómo se avanza, también noticias por fuera. Vamos a hablar de todo eso, como siempre, en el programa. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en un directo. Con, bueno, como decías vos, varias cosas de camino a Backlash, sobre todo, que es lo que se viene. Y bueno, novedades en general. Después, como siempre, la posibilidad de distraerse con el chat que estoy abriendo en este momento, el link de la transmisión. Y además, bueno, también con la posibilidad de recibir llamadas en directo. Hace tiempo no llama la gente, ¿verdad? Pero cierto, están, sí. Están y creo que estoy bien de voz hoy, dentro de todo, o sea, dentro de lo que es mi voz de por sí y mi mente, así que aprovechemos y bueno, ojalá tengamos un buen programa.
Sí, mira, por algún motivo estaba yo ahora configurando el audio porque, saliendo un poco del kayfabe, estoy ahora probando un nuevo equipo, o sea, tengo una nueva laptop, como había comentado para la gente que está en el grupo de Telegram. Ahora se bajó el volumen de mi micrófono cuando empezamos, no sé por qué, pero ya lo he subido, así que debería estar todo bien. Todo por el momento va bien, parece que la velocidad de internet, que me he olvidado de conectar el cable, pero parece que estamos con el Wi-Fi estables. Así que, bueno, es la prueba. Hasta ahora todo va como debe ser. Y si pasa algo, pues ya saben que estamos todavía experimentando. Pero por ahora vamos bien, como digo. Y como ya dice Fede, recordarles que estamos en directo, así que nos pueden llamar. Estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona. Dejan un mensaje por ahí para hablar sobre lo que ustedes quieran aquí con nosotros. Y también, como si no han podido estar esta semana, pueden escucharnos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como digo, si no han estado ahora, pues venga, vean esa agenda, ¿no? Para ver si la próxima semana pues sí pueden estar para hablar con nosotros y también participar en el chat, ¿no? Que es también lo divertido aquí. Y bueno, ya tengo mi audio, creo, a niveles en los que deben estar. Así que vayamos con lo que podemos ir comentando acerca de lo que ha pasado esta semana, tanto en Raw como en SmackDown. Tenemos un gran segmento que viene más adelante, ¿no? Que estábamos hablando con Fede antes de empezar el programa. Dejémoslo para cuando toque. Vayamos con Raw primero, que lo más importante, tal vez más destacado, fue la coronación de Apolo Crews como nuevo campeón de los Estados Unidos, venciendo a Andrade. Y esto viene como parte de lo que hemos visto en últimas semanas. Este push para Apolo, ¿no? Un poco más de presencia de él en televisión. Volvió recientemente en el segmento con Kevin Owens. Y parece que, por fin, ahora en esta era, ¿no?, sin público y todo, han decidido apostar por él. Le han dado más oportunidades, ha estado luciendo muy bien, tanto en el ring como un poco más en cuanto a personalidad, ¿no? Que no es que tenga un personaje definido del todo, pero se ha mostrado un poco mejor en promos. Y por fin está viendo más oportunidades hasta llegar ahora a ser campeón.
Bueno, esto fue una gran sorpresa. Como siempre digo, yo no lo miro en vivo, Ron, no lo miro entero tampoco, porque bueno, es muy largo. Pero miro más o menos lo destacado, lo que vos me comentás, lo que llego a ver, básicamente. Y cuando vi este cambio dije, bueno, quiero ver ese combate. Porque bueno, promete, ¿no? Creo que era en el papel un buen encuentro. Y si había un cambio titular, quería ver qué tanto se había esforzado en el combate, digamos. Y creo que estuvo bueno, ¿no? Fue un buen enfrentamiento ahí, otra vez. En la mitad entre encuentro y enfrentamiento. Tengo los sinónimos, se me quieren salir todos a la vez las palabras, ¿no? Estoy verborrágico hoy. Tengo que dormir menos, ¿viste? Al final funciona mejor durmiendo menos. Pero no, eso, fue un buen combate. Creo que una gran forma de abrir el programa, bueno, después del segmento que hubo, pero creo que te sorprende, ya te deja enganchado, decís, bueno, es un programa en el que todavía pueden pasar cosas. A mí, por lo menos, me llamó la atención por ese lado. Decir, bueno, ojo, tal vez Raw no es tan horrible. Todavía puedo creer que algo va a suceder durante el show, ¿no? Que, con el, bueno, y lo de sin público, tenemos un público que también me parece que podemos comentar, ¿no? Un poco, a ver qué opinamos sobre. Son luchadores de NXT, ¿no? Que están en parados, en, diría el público, y protegidos por unas mamparas, no sé, como unos acrílicos. Y que están con camisetas de luchadores. ¿No te parece un poco raro todo? Como
Sí, o
la
sea,
palabra
consiste
extraña de que
como. A ver, dime, dime.
forzado.
Ajá, sí, o
Como
sea, mira.
spa
Parece
oficial.
como que fuera una audiencia de televisión, ¿no? Que de pronto les ponen reacciones para lo que pasa por un lado u otro, ¿no? Que aplaudan a los babyfaces, abuchean a los heels, ¿no? Es como que muy. Como que no es natural, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, cuando ves los shows en Dynamite, porque el público ahí, pues los luchadores tienen más libertad, no les dicen exactamente qué cosas tienen que hacer. Ves a Big Swole en primera fila peleándose con todos los heels, ¿no? Y un poco a los cánticos, ves ahí a. Sobre todo Austin Gunn, ¿no? Que es el fanático más. Más eufórico, ¿no? Que hay en la, en esta época del wrestling, así con el público un poco puesto a fuerza, pero los heels también haciendo lo suyo por otro lado, entonces es un poco más libre para ellos la forma en la que tienen que actuar, ¿no? En el caso de WWE, me imagino que les habrán dicho un poco más estrictamente, ya, tienen que hacer esto en estos momentos, esto en esto otro, ¿no? Y un poco con más reglas de cómo deben comportarse, ¿no?
Sí, es que yo incluso te diría, el público de Dynamite, así como está, hasta es más divertido a veces. O sea, me olvido que no hay público real. Obviamente, los momentos que requieren un gran pop, se siente que no hay una audiencia mayor. Pero todo el tiempo, como los conoces, y es súper divertido, o pasa como el otro día que hablábamos en el combate de Christy James, ¿no? Cómo reaccionaban los heels y cómo era tan gracioso, porque claro, al ser en personaje. O sea, la gente común no es un personaje, ¿no? Entonces, al tener de público, no sé, 30 personajes, y vas a tener reacciones divertidas, seguramente. Acá, pobres tipos, me da la impresión, aparte, claro, vos sos un luchador, pero te ponen la camiseta de, no sé, de Randy Orton, de Becky Lynch, ¿no? O sea, bueno, ustedes son luchadores, pero en realidad son fans de los luchadores que son mejores que ustedes. Y no sé, es raro, o sea, también me suena a eso, a que falta el cartel de aplauso, ¿no? Abucheo, y no sé, un poco artificial todo. Pero volviendo al combate, bueno, eso me gustó, interesante el cambio, ojalá que hagan algo más con Apollo Crews, creo que es un gran talento, sobre todo en el ring. Y bueno, la verdad que los Celina Boys tienen un paso bastante. Fracasado, digamos, en Raw, así que no espero mucho de momento y bien, me gusta, me llama la atención el cambio.
Sí, yo también espero ver más a Apolo, que lo teníamos bastante, si uno recuerda, ¿no? Viendo hacia el pasado, cuando WWE contrata a UGA Nation, uno dice, oh, mira, este tipo que, primero que tiene el físico, ¿no? Y segundo, por su habilidad, ¿no? Por la forma en la que, pues, a pesar del físico que tiene, puede hacer, pues, movimientos espectaculares, ¿no? Y dices, ah, mira, seguramente va a ser un éxito en WWE. Y ha tardado bastante, al punto de que había gente que ya le había perdido la fe por completo, yo incluyéndome. Pero ahora. Felizmente le han dado las oportunidades, ¿no? Se ha visto bien, le han dado el título y falta ver si ahora como campeón puede crecer un poco en personaje sobre todo. Y también no sé cuánto más vaya a durar este tiempo en tener shows sin público, pero me gustaría ver qué tanto ha conectado él con la audiencia en el sentido de que si hay público en la arena, ¿cómo reaccionan con él, ¿no? Si realmente le tienen un poco más de aprecio, o responden más o siguen siendo un poco indiferentes a cuando aparece Apolo en pantalla. Y bueno, hablando de los Celina Boys, no a todos les ha ido mal porque, por otro lado, Ángel Garza sí le ganó a Kevin Owens. Hubo un poco ahí de justificación, ¿no? Con el daño a la pierna, había atacado a Owens antes y demás. Pero, igualmente, es una victoria grande para Garza. No diría necesariamente que afecta mucho a Owens, no creo que sea algo por lo que debamos preocuparnos, ¿no? Lo digo aquí para amortiguar lo que vaya a decir Fede. Pero pienso que bueno, es algo ahí para Ángel Garza, que supongo que ven algo en él para empezar a darle más cosas en el show. Y veremos qué es lo que sigue para él, si es que le han dado esta victoria ya.
Yo quiero contar primero que Alejandro es un tipo inteligente que sabe que yo no miro todo cuando me pasa la lista de temas. Claro, hay algunos que, por ejemplo, pones Apolo Crews campeón de Estados Unidos. Ahí sabemos que lo importante es discutir sobre el título en sí, no tanto el combate, pero igual me llamó la atención el combate. Acá se ve que sabía que yo la única forma que me interesara por esto era poner Ángel Garza vence a Kevin Owens. Ahí, obviamente, del poco rato que tuve para mirar cosas de Raw, dije, no, eso no toca verlo. Si tengo que hablar de esto, tengo que saber lo que pasó. Y claro, bueno, lo vi, tiene ese comienzo así con el ataque a la rodilla de Owens, antes de que suene la campana. Y ahí un poco se puede explicar, digamos, o bueno, puede considerarse que tiene el. Digamos, algo a favor, Garza, ¿no? Lo que a mí me sorprendió es que yo, por lo que venía leyendo y viendo, sobre todo de Raw, era como que este grupo venía siendo vapuleado, básicamente, sobre todo por Drew McIntyre, creo que les ha ganado hasta handicap matches o cosas así, porque se los viene cargando bastante últimamente. Y como que no tenían muchas cosas más allá de que tenían el título de Andrade. Ahora que Andrade lo pierde, digo, bueno, no sé, no les irán a dar más importancia. Pero gana Garza este combate. Y veo acá otra teoría de Andrés, que le dieron el título a Apolo para calentárselo a Garza. No sé, yo realmente no lo miro tanto, no tengo dudas. Pero algo que, ay, me faltó decir algo, que me noté acá en un papelito que miré recién. ¿Cómo no mencionamos la intervención de Garza durante el combate de Andrade, ¿no? En una entrevista, es muy bueno, y compara un combate con estar con una mujer, ¿no? Y está Kyle haciendo la entrevista y él dice así como, bueno, así como en un combate uno entra en contacto visual y hace todo como una comparación y un poco en coma, ¿por qué? Porque tiene bigote también. Entonces, me deja como, ahora es como un latino pervertido, ¿no? Así como tenemos a Dexter Lumis en NXT. Acá teníamos a este diciéndole a una chica, bueno, no, un combate es como acostarse y contra la lona y otra vez y de vuelta. Y sí, es como, ay, por Dios, qué horrible, pero fue muy divertido el momento. Un grande, Garza es un grande.
Así que bueno, como digo, veremos ahora qué más le dan a él, ¿no? Luego de esta victoria sobre Kevin Owens y si sigue alguna rivalidad, porque parece que se están viendo bastante seguido ahora Owens con el grupo de Zelina y si por ahí hay algo más que vayan a preparar de cara a Backlash, ¿no? Que ahora que Apolo es campeón, de pronto me imagino, ¿no? Una Fatal Four, ¿no? Con Apolo, Owens, Garza, Andrade, podría ser. Luego tenemos un combate, ¿no? Habíamos hablado ya la semana pasada, una triple threat entre Charlotte Flair, Nia Jax y Natalia para determinar quién sería la retadora al título de Asuka. Obviamente Natalia estaba ahí para comerse el pin y así fue. Fue Nia Jax quien venció a Natalia finalmente y será ella la retadora de Asuka para Backlash, ¿no? Como era lo que uno se esperaba, ¿no? Pero bueno, también la noticia para esta semana de Nia Jax no tiene que ver solo con eso, sino también con lo que habría pasado en las grabaciones con Kairi Sane, una posible lesión. No hay muchas cosas claras todavía. Se dice que habría sido su culpa. No, no, más bien los luchadores dicen que no. Otra gente ya habla de Nia como habíamos hablado antes, ¿no? Del hecho de que es peligrosa, lastima a las demás, no tiene mucho cuidado en lo que hace. Y al final no tendremos una respuesta clara porque parece que van a editar lo que pasó en Raw, así que no veremos el spot en sí mismo, supongo. Pero bueno, ahí queda un poco para el debate.
Sí, uno ya como que tiene Escucha, Naya, lesión, ya se imagina por dónde viene la mano, ¿no? Por dónde viene el tema. Pero creo que acá lo interesante de todo fue, o sea, más allá de, bueno, de saber qué va a pasar o qué fue bien, o sea, lo que sucedió, lo que pasó después con el Buckle Bomb, ¿no? Con esa prohibición ahora de usar el movimiento. Y creo que salió algo interesante que es la declaración de de Hurricane Helms, de Shane Helms, de que algo así como Guns don't kill people, people kill people, bueno, algo así como los movimientos no dañan a la gente, los luchadores que trabajan mal dañan a la gente. Y él contaba que él hacía, no sé, el vertebraker, que es bastante complicado y peligroso y no pasaba nada. Y bueno, que el Buckle Bomb no sería problema. Y eso es algo así como, creo que está bastante claro, que bueno, haya sido esta vez o no culpa de Nia Jax. Y si uno tiene cierta fama, tiene cierta precedente, lo siento que todos seamos tan apresurados en juzgarla, ¿no? Pero tenemos un motivo, creo. Y que esto quede ahí como medio inconcluso, me parece que da aún más suspicacia, ¿no? Que no sea tan claro decir, no, no, bueno, no fue culpa de ella, fue culpa de Kairi y ya está.
Sí.
Es increíble, sí, es como dice Martín, que 5 años luchando y sigue así, es bastante increíble.
Sí, porque si uno recuerda el spot del Buckle Bomb, es bastante negligente por parte de Naya, ¿no? Lanzarla desde tan lejos y que haya salido tan mal. Y es eso, ¿no? O sea, he visto a Michael Elgin por años haciendo el Buckle Bomb y no ha lesionado a nadie, ¿no? En los dos casos específicos de los que se habla para haber prohibido el Buckle Bomb en WWE, sería lo que pasó con Sting, que Sting ya tenía una edad, ¿no? Que posiblemente sea por eso más que por otra cosa que se haya lesionado, más que la ejecución del movimiento mismo. Y por otro lado, esto último de Naya, ¿no? De cómo lanzó a Kairi tan lejos y salió tan mal. Así que claramente es la ejecución más que otra cosa lo que lesiona a la gente, no los movimientos en sí. Después tuvimos en Raw también un segmento con Viking Raiders y Street Profits jugando golf, ¿no? Seguimos en esta competencia de a ver diferentes actividades, ¿no? Que pueden hacer uno mejor que los otros, ¿no? Y ahora tuvimos pues a Viking Raiders y se vuelve un poco, o sea, ya hemos visto varias cosas extrañas, ¿no? Con el juego de básquet, el lanzamiento de hacha y demás. Ahora como que ya pasamos a lo más bizarro, ¿no? Como que ya se convierte en un dibujo animado, ¿no? Al final Viking Raiders sacan como una pierna de pavo del hueco del golf, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero no sé, seguiremos así hasta Backlash, supongo.
Sí, yo lo vi muy por arriba, o sea, lo pasé bastante rápido, porque vi que estaba haciendo algo horrible y dije, no vale la pena. Y bueno, qué decir, yo creo que es, o sea, lo que he comentado las otras veces, ¿no? Con lo que era en su momento War Riders, ¿no? Con lo que eran ese equipo, antes de llegar acá, incluso llegando al principio también se veían fuertes. Yo creo que está bien, o sea, la diversión, el entretenimiento, yo creo que está, o sea, pueden hacer cosas divertidas, no todo tiene que ser personajes serios y malos, ¿no? Y todo así, pero bueno, es un caso que, no sé, son dos tipos enormes, barbudos, tatuados, una especie de vikingos guerreros modernos, y capaz que amerita, sí, que sean malos y fuertes y peligrosos. Justo no que hagan humor, ¿no? O sea, habiendo tanta gente, creo que, no sé, tal vez la gracia sea esa, justamente, ver dos tipos que no imaginarías en esa situación, haciendo eso, capaz que ahí está el chiste para, no sé, para algunos, pero bueno, para mí no, para mí es desaprovecharlos en realidad. Porque, por ejemplo, a Street Profits no creo que no les resta, o sea, son divertidos. Los ves acá, su forma de ser, son graciosos, pero después en el combate, su estilo queda bien, o sea, no es raro. Acá es como, No sé, y se gastan todavía, eso es lo peor, que el efecto de esto, una vez, dos veces, ya vamos como por el tercer juego que tienen, sí, ya es un poco caricaturesco de más, por lo menos para mi gusto.
Sí, y se supone que este tipo de segmentos y rivalidades lo que tienen que hacer es hacer que sientas ganas de ver el combate, ¿no? Pero en mi caso, veo estos segmentos y digo, cuando vayan a luchar, ¿qué van a hacer? ¿Van a no sé, a jalarse la nariz, ¿no? A tirarse pasteles en la cara, ¿no? Ese va a ser el combate, porque con lo que estoy viendo hasta ahora, no me da la sensación de que vaya a ser un combate serio por el título, ni que quieran competir de verdad por ese campeonato, ¿no? Me parece un poco más como un juego, y no me vende el combate, que sería la idea, ¿no? Y es todo lo contrario.
Claro, digo, van a tener un dance-off, ¿no? Van a terminar un concurso de baile, algo así, o sea, una batalla de freestyle, ¿no? Porque eso sería algo muy WWE. No, no es que yo esté acá, digamos, con un prejuicio por cierta cosa, menos hoy en día, pero, ¿no? Me los imagino mucho, muy, muy esa cosa básica de WWE, de, ah, bueno, que bailen, que canten. Y por qué no, a mí me gusta el freestyle, capaz que alguno sabe, no necesariamente los Street Profits, quién te
No, a lo
dice
mejor.
que los aprendieran.
Claro,
Y
Eric, ¿no? Y Ibar sacan sus barras, ¿no?
me costó pensar en los nombres actuales, te juro. Gracias por sacarme de quedar como hipster ahí.
Y bueno, hemos hablado de Naya retando a Asuka, pero está bastante claro que Asuka retendría el título, ¿no? Y no sé qué tan bueno sería el combate. Recuerdo combates anteriores de ellas en NXT que no estuvieron mal, ¿no? Porque esa dinámica de Asuka trabajando desde abajo contra la Powerhouse podría funcionar bien. Y ahora que viene Asuka con todo esto de haber tomado el título de Becky, ¿no? Haber celebrado con ella el embarazo, tener que vengarse de lo que le vaya a hacer Naya, salga o no en pantalla, a Kairi Sane en la próxima semana. Creo que tenemos un reinado de Asuka que debería durar más, ¿no? Y lo que estábamos viendo antes, ¿no? Antes de que metieran a Naya de por medio, creo que sería el objetivo, que es ver a Asuka contra Shayna Baszler, que no sé hasta cuándo lo aguantarán. Estamos ahora en junio, estamos entrando a junio para Backlash. SummerSlam es en agosto, así que no sé si lo aguantarán hasta ese momento, pero ese sigue siendo el destino, me parece.
Sí, ojalá así sea, ¿no? Creo que Nia Jax es un desastre, así que. Y el título de Asuka se siente diferente, ¿no? Creo que bueno, por cómo se dio y todo, estaría bien que durara más, sí, por favor.
Y otra cosa que vemos en Raw ahora, luego de que se unió Austin Theory, ¿no? A Seth Rollins, lo que se está preparando, según dicen, según se ha anunciado, es la ceremonia de retiro de Rey Mysterio mañana en Raw. Y se supone que esto apunta a que sería Seth Rollins quien conduzca la ceremonia, ¿no? Porque él se ha estado metiendo con Rey recientemente, después de lo que le hizo al ojo y todo. Y se habla, hay un rumor de que sería parte de una forma de introducir por fin a su hijo, a Dominic, en el show como luchador. Y lo estuve pensando y no me parece mal, ¿no? ¿Te imaginas que ahora salga como que Dominic a apoyar a su padre? De pronto, ¿no? Contra Seth Rollins, pero luego revele que en realidad ahora es un creyente de la religión de Rollins. Y tanto así que puede ir contra su padre, ¿no? Por todo lo que le ha predicado a Rollins, ¿no? Porque se le ha lavado el cerebro. Ahora puede hacer que Dominic vaya contra Rey Mysterio.
Sí, eso llegué a ver un poco de la promo también y claro, escuchar el nombre de Dominic, dije, bueno, sabemos que parte del interés de Rey de seguir en WWE era poder trabajar con su hijo. Y bueno, todo esto parece un ambiente bastante propicio, ojalá se pueda llevar a cabo, ¿no? Me parece bastante interesante, o por lo menos uno ve digamos, las posibilidades que hay, ¿no? Lo que hay alrededor, el tema de este posible retiro, el tema de la secta, que es bastante, digamos, un estilo como que interesante para meter una traición justamente o para poder ya rivalizar a poner a Dominic contra Rey, que es bastante Interesante. Yo también pensé, enseguida, cuando escuché el nombre de Dominic, dije, bueno, sería ideal ese recurso.
Y no llegamos a hablar contigo la semana pasada, pero ya está dicho que MVP está con Lashley. Van a ir contra Drew McIntyre. Y hemos visto a Lana también de por medio, ¿no? Haciendo sus cosas, sus berrinches. Pero bueno, esta semana vimos cómo Drew McIntyre se quitó de encima a MVP y demás. Y ese combate me llama la atención. Creo que si hacen algo parecido a lo que hicieron, que no lo están vendiendo tanto así, pero tampoco es que estén muy lejos, de cómo se hizo aquella vez para un main event de Impact, de un pay-per-view de Impact, en el que ambos se vendieron bastante bien, ¿no? Con la idea de Lashley siendo dominante y todo. Parece que Drew lo que quiere es sacar eso, ¿no? Porque ya lo hicieron antes, funcionó, tuvieron un buen combate. Y a ver si ahora pueden recuperar algo de eso para lo que vayan a hacer en Backlash, ¿no? Y bueno, yo le tengo esperanza a ambos porque son buenos luchadores y seguramente, pues aunque no tengan todos los elementos que tuvieron la última vez que tuvieron un combate así en pay-per-view, podrán hacer algo bueno.
Sí, es cierto que tal vez la forma en la que surgió todo no sea la mejor o no tenga todo el sentido del mundo, pero creo que si les dan unos minutos interesantes en el pay-per-view, que deberían tenerlos, porque bueno, es uno de los campeones principales de la marca, de la, bueno, si les hablo de la empresa, pueden dar un buen combate. También no son los mismos de aquella época, pero por un lado, Drew es mejor todavía de lo que era en aquel entonces. Y yo creo que un Lashley motivado, un Lashley por un título, puede dar algo bueno, que no le hemos visto casi nada en este último recorrido por WWE, básicamente porque no le han dado nada. Historias horribles, un montón, pero nada. Interesante con un tipo que, bueno, tiene un perfil que nos parecía un éxito cuando volvió, o sea, parecía ideal, por lo menos para tenerlo como en este caso, de retador, por lo menos, ¿no? Cuando hay un buen combate, un tipo que se puede ver intimidante, que se puede ver peligroso, bueno, ahora por fin volvió un poco a eso gracias a MVP. ¿Y te acordás cuando yo había descubierto aquella promo de MVP con Lashley hace bastante
Oh,
que
viendo
le
los
daban?
comerciales en Raw.
Exactamente. Entonces ahora es como, bueno, por fin, no imaginaba que le fuesen a juntar, pero es cierto, o sea, aquella promo a mí me parecía mucho mejor de todo lo que ha hecho Lashley hasta ese entonces en WWE, y bueno, ahora ellos de vuelta juntos. Creo que lo vuelven a hacer interesante. Me sigue sobrando lana, como digo siempre, ¿no? Es increíble que solo esté ahí para gritar y para actuar horrible y no aportar nada. Lo peor es que espero que no le cueste el combate, por lo menos a Lashley, y que sea un enfrentamiento físico, competitivo y limpio, sobre todo, o claro para Drew.
Me gusta lo que dice Martín aquí en el chat, ¿no? De que 2010, Dominic está llorando porque CM Punk los quiere unir a la secta. Y 2020 Dominic se une a la secta de Seth Rollins, ¿no? Y mata a Rey.
Sí, sería terrible.
Bueno, pasemos a hablar de SmackDown. Tuvimos un par de cosas interesantes, pero creo que podemos empezar, Fede, con lo más importante, ¿no? Que hubo un segmento que hemos comentado bastante también ahí con la gente que está en Telegram de Otis y Mandy Rose, que está en una piscina, ¿no? Y no voy a decir más, porque lo que pasa es que Fede no ha visto el segmento. Así que queremos hacer una live reaction ahora con él en el programa. Así que no sé si tienes listo el segmento, Fede, pero si puedes darle play, adelante, aquí vemos qué es lo que te parece. Y a ver si lo podemos ir
Bueno,
narrando también.
muy bien. Sí, pero estoy con la computadora en silencio. Está bien eso, ¿no? Sí. Vamos a hacer que no suene esto tampoco. Ahí ha terminado el combate anterior, que se lo tenía pronto, y ahí empieza, ¿no? A ver. ¿Vos qué querés que lo vaya con?
Sí, ve comentando lo que vas viendo, a ver qué, para que veamos más o menos por dónde vas.
Bien, ahí dice Next y ahí empieza. Bueno, Empieza con un earlier today, ¿no? Como algo que pasó. Y que pasó más temprano, ¿no? Están Mandy y Otis como al costado de una piscina con un champán, el maletín de Money in the Bank, unas frutas, ¿no? El típico baldecito, ¿no? Con hielo. Otis está con su look característico, ¿no? Con la especie de la musculosa como top, digamos, ¿no? Con toda la panza afuera. Están ahí tomando. brindan. Esto es muy, muy bizarro ya. Y creo que se va a poner peor por lo que vi. Están ahí brindando, charlando alegremente.
Me pareció curioso lo de la canasta de frutas, ¿no? Yo pensé que Otis iba a hacer un chiste con que no va a sacar un balde de carne por otro lado, ¿no? Pero se quedó siempre con la fruta.
Bueno, ahí Otis se levanta, ella se pone los anteojos negros, se recuesta y hace como un pasaje, ¿no? Como cuando cambia la imagen, como así como a un plano onírico, si se quiere, o tiene como un filtro así como extraño. Y vemos a Otis por meterse en el agua, ¿no? Que pone el piecito, lo saca, después vemos un paneo como muy preciso de Otis. Se ponen de la lengua, mire el viento, Mandy se acalorada por esto, ¿no? Se abanica con su propia mano. Otis sale del agua, mueve el cabello, ¿no? De forma sensual, la barba también mojada, y con los ojos medio entrecerrados también le dice algo a Mandy, va por ella, y ella está como mirando así como sorprendida. Es como cuando Vince, ¿quién era que entra y Vince se cae atrás se cae
Oh,
de espaldas de
no
la
recuerdo, pero claro, sí, sí conozco el meme, ¿no? Pero Mandy, la reacción de Mandy con los ojos y cómo se muerde los labios, ¿no? Y cómo lo ve. Mira, Otis, cómo está, ¿no?
Otis se rompe la camiseta? Y ahora el técnico, esto es un poco extraño porque por un lado Mandy besa, oh por Dios, hubo una escena muy noticia.
No, y Mandy se ve
Por un
ella
lado,
misma en tercera persona, ¿no? Besando a
claro,
Otis lejos de ella.
o sea, es más que onírico, es como astral esto ya a esta altura. Y Mandy se ve a sí misma besando a Lottie que se acaba de romper la camiseta y ella muerde sensualmente una de las frutas. Y después tiene, no sé, el bronceador creo que es en la mano y lo aprieta, largando un chorro de forma espontánea, así como muy fuerte, una escena bastante extraña. Ahí volvemos a la realidad. Otis se tira en bombazo al agua, pero finalmente terminan besándose en la pileta y Otis pone cara de Otis y es todo muy extraño. Estoy esperando que termine porque es como, ah, por fin terminó. Y aparece Kurt Angle de repente. O sea, pasó de eso a la cara de Kurt Angle. ¡Wow! ¡Qué momento!
Sí, o sea, uno tiene que no hacerse preguntas, ¿no? Acerca de cómo pusieron una cámara en los sueños de Mandy Rose para que los veamos luego en SmackDown, ¿no? Y que además ella se ve a sí misma besando a Otis lejos de ella en el sueño, ¿no? Porque cuando uno sueña que está ahí, ¿no? Está haciendo las cosas, pero al parecer ella sueña como que en tercera persona, ¿no? Pero más allá de eso, pues vimos a Otis también en su faceta sexy, ¿no? Que obviamente, pues Mandy así lo ve, ¿no? El amor es ciego, dicen. Y bueno, es una escena bonita, ¿no? Bastante apasionada, diría yo, de parte de ambos. No sé qué aporta a las storylines, a las rivalidades, pero a mí no me interesa. Yo disfruté mucho con este segmento de Otis y Mandy.
Sí, viste que yo trato de ver WWE de este modo, ¿no? De que trato de no explicarme todo, de no tener que entender todo. Y bueno, que sea como resulta divertido, ya es suficiente, así que en este caso fue muy gracioso. Lo había empezado a ver justo antes de empezar el programa. Y dije, no, pará, déjame ver esto. Y verlo y tener toda la reacción en vivo, ¿sí? Porque parecía bastante loco. Y lo fue, me encanta. Me encanta y la imagen Aparte, ya estamos analizando lo del plano. Mirá, Andrés dice: vimos que las camisetas de WWE resisten menos que las de All Elite, pero como es un plano onírico, tal vez esa afirmación no sea canon. Que cuando yo pienso que estoy loco con mis análisis, venga alguien a demostrarme que no, o sea, que no soy el único, por lo menos. Así que un gran segmento, sin duda.
Sí. Ese es mi otro comentario, ¿no? Que obviamente Otis tiene más éxito arrancándose la camiseta que Mike Tyson, pero es cierto que es un sueño, así que no sabemos, pero ahí queda entonces. Lo otro extraño que pasó en SmackDown, y ojo con esto, que puede ser incluso más extraño de lo que acabamos de comentar, fue el segmento que hicieron con Jeff Hardy al inicio del show, que fue que, o sea, según vimos, había la policía ahí en la entrada de la arena. Vimos a Elias que estaba lastimado, se lo estaban llevando en una ambulancia. Parece que había habido un atropello con un carro. Vemos a la policía que se lleva a Jeff Hardy. La idea es que estaría como alcoholizado, ¿no? Y se lo llevan. Y todo muy extraño. Al final no nos explican qué pasó exactamente con todo eso. Es que se llevan a Jeff Hardy, pero él sale luego al final del show, ¿no? Supuestamente porque es inocente, pero no sabemos nada. No tengo esperanzas en que nos lo expliquen, ¿no? A lo mejor sí lo hacen, pero no sé. Y no sé, muy extraño. Incluso hubo reacciones. O sea, más allá de lo que uno pueda comentar, ¿no? De que si te gustó o no el segmento, si es una historia que tiene sentido o no. Por el lado de la familia de Jeff, ¿no? Revy, Matt Hardy, hablaban de que es de mal gusto, ¿no? O sea, considerando el hecho de que Jeff ha tenido situaciones similares en la vida real, no de atropellar a alguien, pero de sí conducir bajo los efectos, tener problemas con la ley, ¿no? De tantos años. Tenerlo así dentro del kayfabe, ¿no? Como parte de una storyline, es un poquito de mal gusto, tal vez.
Sí, creo que, bueno, podemos debatir un par de cosas diferentes a partir de esto. Vamos con esto último. Yo creo que, no sé, a mí no me parece mal. Me imagino que Jeff estaría de acuerdo, que dentro de todo, no sé, debe tener como cierta posición en la que pueda decir sin mucho miedo si le parece bien o mal. O sea, si bien es complicado también su pasaje por la WWE justamente por estas cosas. Pero no sé, no es un tipo, o sea, un joven que está haciendo su carrera y que necesita sí o sí aceptar lo que le den para hacer algo. Me imagino. Después, que, bueno, se ha jugado mucho, o sea, a lo largo de la historia con cosas que pasan en la vida real, se llevan al kayfabe, bueno, a la ficción, para justamente mezclar un poco. Es más, creo que Jeff ya ha tenido historias de este tipo, sobre todo la rivalidad con CM Punk, aquella de hace muchos años, medio un poco por ese lado también, si no me estoy
Sí, sí, sí.
muy
Porque
malo, pero
estaba la idea de que CM
CM
Punk
Punk era apenas
es Triple
Tres,
H
¿no?
y Jeff Hardy es como que él decía que no era un buen representante de los valores de la empresa, que no merecía tener toda la fama que tiene porque es un mal ejemplo, ¿no? Mientras que él es el modelo a seguir, ¿no? Una cosa así era la storyline.
Exacto, sí, eso fue así, bastante aparte. Y bueno, o sea que por ese lado no me parece malo, ¿no? O sea, no me parece, no sé, éticamente incorrecto. No es lo mejor, no es lo que yo haría tal vez, pero creo que bueno, es un recurso. Y por otro lado, podemos discutir la ejecución, la utilidad, si funciona. A mí me pareció en realidad segmento al saber que es real, o sea, que es real, que ha pasado a Jeff, que no viene mucho el caso, o sea, que capaz que con otra construcción, o sea, me gustaría más para condimento de algo que ya estuviese corriendo, no para iniciar algo. No entiendo mucho, ¿no? Que surja ahora, o sea, bueno, el área está ahí, pobre, metido. Pero creo que lo peor de todo, acá, y estaba con un tweet a punto de largarlo cuando, bueno, empecé la llamada, porque es Strowman el que sale ahí. En ese rol tan horrible. Es. O sea, Braun Strowman está bien. Yo sé que el Undertaker hablaba hace poco del kayfabe y demás, ¿no? Y uno piensa que el kayfabe está muerto, es cierto. Ya sabemos que hasta él es un humano común, ¿no? Y que nadie tiene un aura ya muy alejada. Pero jugar un poquito con eso está bueno todavía. A mí me gusta un poco ver eso. Entonces Strowman, que era el monstruo entre hombres, ¿no? Tipo que claramente es como diferente, es más fuerte. Lo ves ahí levantando los brazos. Yo no puedo creer, yo no sé lo que pasó acá. Pasó un auto a toda velocidad. O sea, es como ponerle informativo y ves un señor cualquiera hablando de un robo, ¿viste? Ah, yo no sé, estaba en la fila del banco y de repente entraron tres enmascarados. Yo no puedo creer, ojalá la policía haga algo. Y es tipo, es un hombre de 2,5 metros y 300.000 kilos y campeón universal que le ganó a Goldberg, que no sé qué, está ahí indignado por un choque. Es como, en serio, no pueden poner a cualquier otra persona en un rol que sea tan humano y aburrido. O sea, eso realmente me indignó eso. La gente comenta, salía de fin de ayudar cuando venía de comprar pañales para su hija, claro, o sea, ¿qué faltaba? Que viniera Lesnar a dejar las bolsas del mandado y saliera corriendo también. Ah, por Dios, eso fue lo que me enfureció más que todo, o sea, que no le cuiden un poco el aura, no sé, la imagen, ¿no? Vos no sé, no me imagino a Hulk Hogan en un segmento así, ¿entendés? Ah, brother, ¿cómo puede ser que estén atropellando gente acá? Lo único que corre libre es la Hulkamania, no los autos. ¿Qué? Oh, brother, no, no pasaba eso. O sea, qué horror. Me dejó muy mal. Muy mal todo esto.
No, y ahora sí hay que pensar en una teoría acerca de lo que pasó realmente. ¿Qué cosas puedes, cómo puedes explicar que esto haya pasado, ¿no? O sea, salió Sheamus y atropelló a Elias con el carro de alquiler de Jeff Hardy y luego dice, ah, oh, lo hice por The Rock, ¿no? Así como Rikishi. O sea, Sheamus, si es que Sheamus está detrás de esto, tienen que meterlo en la cárcel, ¿no? No es que va a competir después en Backlash, ¿no? Pero no sé qué van a
Claro.
decir como para justificar que esto haya pasado.
Para peor eso, para peor hay que explicar cómo sería y por qué. No, no, horrible, horrible todo.
Y bueno, lo que salió de todo esto fue que como Jeff Hardy tenía este combate en semifinales con Daniel Bryan en el torneo por el título intercontinental, y por otro lado era AJ Styles contra Elias, al final obviamente ambos combates no se pudieron hacer. Yo tenía mucho hype, como había dicho la semana pasada, por ver cómo hacían un Daniel Bryan contra Jeff Hardy, pero bueno, no hubo. Y lo que dice, pues, por cierto, la reunión en backstage la conduce Adam Pearce, que sabemos que trabaja en backstage, ¿no? En WWE hace años, pero ha aparecido en algunos segmentos, ¿no? Como un agente random ahí haciendo algo. En este caso está en el centro de la pantalla. Según me dicen, nunca se mencionó que es Adam Pearce, pero estuvo ahí como la figura de autoridad. Y él es el que habla un poco de lo que se va a hacer, ¿no? Y al final, según lo que él dice, obviamente, lo que uno concluiría sería que sería la final entre AJ Styles y Daniel Bryan por el título. AJ está de acuerdo, Bryan dice que no, que quisiera competir igual. Y entonces lo que hace Adam Pearce es decir, ya, AJ pasa porque no quiere competir. Ya que Bryan quiere luchar con alguien, le ponemos a un oponente. Hubo una Battle Royale que gana Sheamus. Bryan en la final, en la semifinal vence a Sheamus por la intervención de Jeff Hardy al final. Y pasa a hacer el combate que ya sabíamos, AJ contra Bryan. Pero con todo eso de por medio, ¿no? Con Sheamus ganando la Battle Royale, con Jeff volviendo. Y bueno, viendo a dónde van entonces ambas historias.
Sí, muy muy entreverado todo, ¿no? Muy extraño. Me gustó, lo que más me gusta de todo esto es como por un lado AJ dice, no, bueno, mi rival no está, yo quiero pasar, y Daniel Bryan prefiere competir. Me gusta, o sea, me parece que es como que entran los personajes, ¿no? Está bueno, creo que cada uno ya tenía una resolución diferente. Y bueno, después se volvió a usar Jeff y Sheamus. Así que, por lo menos, como te decía, cuando suceden cosas que se ven entretenidas y que mueven historias, me gusta, lo acepto, me parece que está bien. Y lo malo sí es, como decías vos, que uno esperaba ciertos combates que, bueno, que no se dieron, como ese Daniel Bryan contra Jeff Hardy, ¿no? Que dice Martín que terminamos haciendo más matemáticas con un torneo eliminatorio que con un torneo G1 como el de NXT. Pero sí, claro, terminó todo muy confuso para hacer un torneo que se veía tan claro. Pero bueno, yo te digo, como una opción creativa diferente, también me llama la atención, así que no tengo mucha queja al respecto.
Y estamos en camino a la redención, ¿no? Que ya vemos para Jeff Hardy, que ya veo que le han puesto el nombre de Bojeff por Bojack Horseman, como habíamos hablado ya hace un tiempo. Y bueno, lo que digo que es probable es que haya el combate este con Sheamus, ¿no? Que claro, tendría que estar en la cárcel si es que él fue el responsable de atropellar a Elias, pero me imagino que no pasará. Y también ya hablando de este segmento que hubo en backstage con Adam Pearce y los luchadores, vimos a alguien de vuelta ahí. A Drew Gulak, otra vez en televisión y otra vez de vuelta en WWE.
Ah, sí, se me rompió el corazón acá. Porque está bien, a ver. Yo siempre hablo muchas veces de lo mismo con amigos, o acá seguramente lo haya comentado. Está bien, una cosa es la persona, el tipo, sí, quiera tener más dinero para su familia, quiera tener un trabajo seguro. No sé, está bien, no me importa. O sea, soy un fan. O sea, en ese rato déjeme pensar. Como fan un rato, como persona que piensa en la lucha, en lo que va a haber. Sí, bueno, si fuese por seguridad y por trabajo, etcétera, bueno, sí, que todos vayan a vivir, pero no quiero eso, o sea, quiero ver combates, quiero ver a los mejores en su mejor forma. Y Gulak, si bien ha tenido un último buen recorrido, sobre todo con Daniel Bryan y demás, el resto del tiempo no ha hecho demasiado. Así que, sí, me gustaba la idea de que se podía abrir en varios lugares. Y bueno, ahora no, porque firmé un contrato multianual, así que aparte de eso, yo pensaba, es muy de WWE, de bueno, a querer retenerlo, ¿no? Dudo que le den muchas más oportunidades de las que ya les dieron.
Sí, bueno, eso habrá que verlo y al parecer, más allá de lo que uno esperaría, ¿no? De ver tal vez a Gulak en otros lugares, parece que él desde que se fue, desde que le básicamente no renovó contrato, aún seguía con la idea de firmar con WWE, ¿no? No se planteó ir a otros lados porque parece que toda la gente que se contactó con él tuvo negativas, ¿no? De que él no estaba dispuesto a negociar ni nada, porque él sí esperaba que WWE pudiera ofrecerle algo más, y al parecer así pasó, para que él aceptara, porque recordemos que la razón por la que no había aceptado renovar era por un tema económico. Seguramente vino una mejor oferta, que él estaba esperando que pasara, y finalmente firmó, ¿no? Y por eso digo que parece que él, al final no tuvo idea, no tuvo planes de irse a otro lado. Él tenía aún la intención de quedarse en WWE, lo tuvo bajo sus términos, y solo queda por ver ya, como dices tú, Fede, que a ver si esto resulta en algo, ¿no? Porque ahora mismo, ni siquiera cuando te dan un contrato que sea de buena cantidad de dinero es justificación para que te buqueen bien, ¿no? Antes uno tenía la idea de que, ah, mira, le están pagando tanto, así que tienen que usarlo al menos de alguna manera, ¿no? Con lo mucho que le están pagando, pero recordemos que hubo esa renovación por 3 años con una buena cantidad de dinero para Mike y María Kanellis, y ya vemos lo que pasó.
Sí, exactamente, no es garantía de nada tampoco, ¿no? Pero bueno, ojalá ahí sí si queda, o sea, si lo contrataron ya y demás, ojalá lo usen, sí, o sea, y bueno, me cierran la boca, digamos, y yo pueda decir en un futuro, oh, bueno, qué suerte, al final lo usaron y tuvo más oportunidades. Porque lo importante para mí es ver un luchador en su esplendor, ver que pueda, no solo ganar, o sea, muchas veces está esa discusión de que, o sea, de la gente con Cesaro, por ejemplo, ¿no? Cuando la gente lo quería de campeón mundial. Ser campeón mundial no es lo único que uno puede hacer en la empresa, ya con tener buenos combates, con alguna historia, me parece que pueden cumplir un rol importante ya, que bueno, este tipo de luchadores puede tenerlo justamente.
Otro regreso esta semana en SmackDown fue el de Shorty G, que sigue siendo Shorty G, ya habíamos pensado que ese gimmick iba a morir, pero no. Estuvo ahí Chad Gable entonces como Shorty G todavía. En la Battle Royale eliminó tanto a Cesaro como a Shinsuke Nakamura. Así que por ahí empezaron a construir algo. Luego ellos hicieron una treta ahí para eliminarlo también del combate. Y más adelante en el show hubo un Shorty G contra Cesaro, en el que Shorty G ganó, con un roll-up por ahí, ¿no? Una cobertura así sorpresiva. Y así que regresa, digamos, no con una victoria importante sobre Cesaro, un poco justificada, pero igual es al menos un buen paso de vuelta aquí para estar en el programa. Y otra cuestión es, ¿qué harán ahora con Shorty G, ¿no? Porque sabemos igual lo talentoso que es, lo mucho que puede hacer, pero con el historial viendo, ¿no? Los antecedentes de cómo lo han llevado hasta ahora como personaje, es poco. Es difícil hacerse esperanzas, ¿no? De lo que pueden hacer con él, pero habrá que ver.
Sí, la verdad que lo de Shorty G ha sido terrible, pero bueno, ves, acá justamente es un tipo de luchador, tal cual, bueno, como lo de Gulak, ¿no? Que le podés poner, no sé, una pareja, lo podés poner dando buenos combates, lo podés poner como retador, lo podés usar en torneos, y claro, no es necesario que sea campeón mundial, universal, lo que sea, o sea, mientras lo aprovechen, o sea, es un buen luchador, ¿qué puede hacer? Dar buenos combates, puede hacer lucir a otros, etcétera, ¿no? O sea, así que bien por Gabriel, ojalá lo veamos también en pantalla con buenos combates, con buenas performances, que es lo mejor que puede hacer, y no siendo un personaje ridículo, por favor.
Acá pregunta Andrés si al menos le quitaron este traje, la indumentaria de Bill Murray en Space Jam, ¿no? Y está todavía con los shorts, pero al menos no tenía la camiseta, me parece que tenía antes, así que, bueno, es una mejoría, pero veremos. Es todavía una incógnita lo que harán con Shorty G. Tuvimos también un segmento en el que estaban, era un Moment of Bliss, con New Day junto a Alexa Bliss y Nikki Cross, ¿no? Los campeones de parejas masculinos y femeninos. Y salen Bayley y Sasha Banks a interrumpir, hay ahí una promo, y todo termina siendo un combate entre Alexa y Sasha, que termina ganando Sasha por intervención de Bayley. Y sigue esa historia, ¿no? De Bayley y Sasha siendo amigas, pero se sabe que eventualmente van a romper, ¿no? No sabemos cuándo, no sabemos si será este año o el siguiente, o esta pandemia o la siguiente, pero en algún momento va a pasar, Fede.
Es como Fighter Fest, ¿no? En algún momento del verano. Eso. En algún momento va a pasar. Y bueno, sí, lamentablemente va a pasar. Ya se notaba hace algunas semanas, así que bueno. Que sea pronto, dentro de todo, por favor.
Y finalmente, ya lo habíamos comentado un poco en Florida Vice, pero no a fondo, porque aún estaba por confirmar. Pero ya se hizo oficial. Luego de que vimos el segmento con Otis y Mandy en la piscina, apareció la cara de Kurt Angle ahí en pantalla para indicarnos que pronto debutará en SmackDown Matt Riddle, a quien él dice he visto en los últimos meses, estuve en su último combate en NXT, ahí en la jaula. Y va a llegar a SmackDown, ¿no? Ponen un video ahí un poco. Me parece que estuvo bien hecho, ¿no? Para que la gente que no conozca a Riddle pueda saber un poco de qué va su personaje, también un poco de Ciro en el ring, ¿no? No tan a fondo, pero creo que lo venden bastante bien. Y ahí llega Matt Riddle a SmackDown. Y sí, como siempre, hay que ver cómo es esa transición, ¿no? De NXT al roster principal.
Bueno, qué miedo, ¿no? Cuando vi este anuncio, Porque, bueno, me parece, le hemos hablado, creo, en Fede Davis, ¿no? Lo genial que es el bro. O sea, un buen luchador, muy bueno en el ring, con un estilo muy particular, que con un personaje definido que es sí mismo, wow. La tele sonó tan alto del otro cuarto. No sé si lo escuchaste, pero,
Sí.
o sea, lo escuché por encima de mi voz, de los auriculares, de todo. quedé aturdido incluso. Pero. Y volvió.
Oh.
Es increíble. Cuando era el octagón, hay alguien más. Pero no quieren que hablemos de Riddle, me parece, ¿no? Quieren que confiemos en que le va a ir bien y que le tengamos fe. Y bueno, hay que esperar en realidad, obviamente. Hemos visto proyectos mejores o más prometedores fracasar y también hemos visto otros que no esperábamos nada y que les ha ido bien. Así que bueno. Cualquier cosa puede pasar con Riddle, y aparte estamos en un momento muy raro, ¿no? Muy inusual, sin público. Y también eso es difícil de medir muchas cosas, así que esperemos. Me parece que, no sé, que es un poco apresurado porque estaba en un buen momento, creo, todavía en NXT y quedaban cosas por hacer.
Sí, yo estaba esperando que
Pero.
volviera. Bueno, ahora no puede volver Pete Dunne, ¿no? Porque está por el tema de la restricción, no puede hacer una historia con él en este momento. Pero me habría gustado, por ejemplo, que regrese Pete Dunne para que Riddle dice, mira, que me traicionó Timothy Thatcher, ¿no? ¿Qué pasó? Y luego Dunne dice, no, yo te apoyo, y luego lo traicioné también, ¿no? Una cosa así me habría gustado ver, pero al final no. Ahí quedamos con Thatcher sacándolo de NXT y Riddle viendo de SmackDown.
Exactamente, sí, para mí habían cosas pendientes, pero. Bueno, habrá que esperar entonces a ver cómo le va en SmackDown. Acá ya dicen, viste, que le van a poner contra Corbin, en lucha de andamios, por favor. Pero bueno, no, ojalá trabajen bien con él, porque es un talentazo, me parece. Y que él quiera trabajar también, que es otra cuestión que hay que ver cómo funciona. Si no, dentro de unos años tendremos una. Buena historia de él, ¿no? Así como la de Jeff Hardy, más o menos, me imagino. También usando la realidad.
Sí, pero hablando de Riddle, creo que tiene mucho potencial como para ser una gran estrella, si es que lo llevan bien. Porque en promos, no es que sea muy bueno en promos, pero las promos que hace son promos de Matt Riddle, que dentro de su estilo, funcionan muy bien, ¿no? Con lo que hemos hablado, ¿no? De cómo habla él, así como fumado, ¿no? Y ahí como que bro, ¿no? Y todo lo que dice y las tonterías que puede decir de vez en cuando. Funcionan bien. Creo que pueden hacer que se ponga over, ¿no? Con el público. En el ring también es muy bueno. También tiene una buena presencia, ¿no? Así que pienso que es alguien bastante marketeable y que puede funcionar muy bien. Solo depende de cómo lo vayan a vender en el roster principal, ¿no? Porque, claro, o sea, en NXT es como todo, ¿no? Siempre que cuando hemos hablado de los pasos de NXT al roster principal, sobre todo en cuanto a personajes, en NXT está primero el ring, ¿no? La acción, los combates, la competencia. Y ya por afuera está los personajes, ¿no? Ya Riddle es como lo conoces, pero fuera del ring hace las promos así, pero en el ring cumple, ¿no? En cambio, en WWE, en el roster principal, lo que se hace es como que darle un enfoque demasiado fuerte a los personajes y olvidarse de la acción en el ring, casi, ¿no? Es como, por ejemplo, ya, teníamos a los Viking Raiders en NXT, que eran luchadores fuertes, duros, que por curiosidad, ¿no? Por casualidad, tienen esta estética de vikingos y les gustan los vikingos y demás y se visten así, así entran al ring, ¿no? Pero no es que sean vikingos en la vida real. En cambio, cuando pasan a Raw, comen piernas de pavo, ¿no? Y van con cascos a todos lugares, lanzan hachas, ¿no? En un bosque, porque son vikingos, ¿no? Y te olvidas de que son buenos luchadores porque lo principal es que sean vikingos. Así que si ahora con Riddle en SmackDown lo principal va a ser que es un fumado, ¿no? Más allá de que seas un ex luchador de MMA y que tiene llaves de sumisión y demás, no sé si vaya a funcionar tan bien, así que esa es la preocupación. Estaría un poco menos preocupado tal vez si estuviera en Raw con Paul Heyman, porque sé que Heyman sí lo tiene en alta estima, ¿no? Y lo había visto ya hace un tiempo. Parece que la razón por la que no está ahí, según se dice, Sería porque tiene esta enemistad con Brock Lesnar y un poco por ahí hay un bloqueo. Pero no sé quién estará a cargo ahora de llevarlo en SmackDown para asegurarse de que no vayan a irse por los extremos, ¿no? Que es lo que me preocupa.
Sí, exacto, esa es la preocupación, ¿no? De que se exagere un poco y que lo bien quede de lado. Pero bueno, como te decía, solo nos queda esperar y ver cómo lo llevan a cabo. Porque incluso te diría que hasta vimos en la rivalidad con Thatcher, hasta tiene un registro, si se quiere, también fuera de ese tono. O sea, si se enoja, es un tipo enojado, o sea, no es como que suele estar como, qué loco todo, bro, y siempre hablando así. Thatcher lo traicionó, él se enojó y ahí no digo que ah, qué promo, qué espectacular, pero estuvo bien. Así que ojalá lo usen bien y bueno, tenga éxito en el rostro principal.
Ahora en estas épocas de WWE seguimos viendo cambios más allá de los despidos que habíamos visto ya hace algunas semanas. Ha habido ahora un recorte de sueldos de trabajadores al interior, ¿no? Y de ejecutivos de la empresa. Que al final, o sea, la gente que está arriba, ¿no? Como Vince, un recorte de sueldo no le afecta tanto porque él gana de las acciones que tiene también, ¿no? Pero aún así es como una medida para poder asegurar el margen de ganancias, ¿no? Pero lo que no están haciendo es tocar el sueldo de los luchadores porque tienen ellos un contrato, entonces no es que lo puedan tocar, no creo que lo hagan. Tampoco es que haya tanta diferencia en. Porque WWE sigue siendo una empresa multimillonaria. Hemos hablado ya, cuando hubo los despidos hace algunas semanas, de que aún tienen canales de ingresos de dinero por la televisión, sobre todo, la network, todo lo que hacen. Así que no es que perder al público en vivo haga que su negocio se caiga, ¿no? Pero aún así quieren seguir asegurando ese margen y cortan esos sueldos. Y lo que puedo enganchar con esta noticia es también el despido temporal de Nigel McGuinness, a quien no habíamos visto recientemente porque, claro, al no poder presentarse, no ha estado participando en NXT, estaba en NXT UK, que tampoco está haciéndose, así que por ahora Nigel estaría fuera de WWE, no sé si abre posibilidades de que vaya a otro lado o no, si uno quiere imaginarse eso, pero dicen que es temporal.
Sí, dentro de esa lista parece que sí, que es de los temporales, así que bueno, ojalá así sea. Es uno de los que me gustaba más, sobre todo bueno, en NXT y eso, así que bueno, es un gran tipo que sabe mucho, ¿no? Que tiene como esos tipos con esa aura, ¿no? De respeto, de no sé, de instituciones, del negocio, así que creo que siempre está bueno verlo, siempre está bueno escucharlo, y sí, y que pertenece al negocio, así que ojalá sea temporal y vuelva pronto, sí.
Sí, porque también si uno ha visto la historia de Nigel, ¿no? Y el documental que tiene, ¿no? Ha leído un poco sobre él. Su motivación siempre ha sido estar en WWE, ¿no? De como que sentirse en las grandes ligas, que reconozcan su trabajo, su esfuerzo. Por eso, no sé si para él sea algo que lo motive irse a trabajar a otro lado, ¿no? No sé si, por ejemplo, diga, ah, ahora me puedo ir a comentar en AEW, en New Japan o en Ring of Honor de nuevo, ¿no? No sé si eso será algo que él tenga en mente. Creo que, según lo que yo sé de él, me imagino que querrá quedarse en WWE y a ver si eso se hace así, ¿no? Porque tampoco no me lo imagino. Me lo imagino, por ejemplo, si es que se lo quieren llevar a hablar con en New Japan, ¿no? Kevin Kelly y Nigel McGuinness como equipo de comentarios me gustaría. Creo que estaría bien. Aunque el equipo de New Japan actual creo que también funciona bien en comentarios. No lo veo en AEW porque AEW ya tiene las mesas hechas, ¿no? Y funcionan bien, así que no veo dónde encajaría ahí. Y por eso, bueno, no sé. El destino de Nigel como comentarista creo que sigue estando mejor en WWE. Me gustaría más bien verlo en el roster principal, ¿no? En SmackDown, por ejemplo, pero lo han tenido ahí en NXT hasta el momento. Y a ver si esto finalmente sí es temporal o si pasa algo más.
Es que sí, para mí es un perfil que está bueno, ¿no? Que ayuda mucho y creo que, bueno, como bien dijiste, en All Elite capaz que ya está, o sea, ya están cubiertos los puestos como con perfiles bastante marcados y que el de él no sé si aportaría mucho porque, no sé, como institución, así como esa cosa de, leyenda tenemos a JR. En cuanto a conocimiento de wrestling en sí, tenemos a Excalibur. Bueno, ni que decir, Tony también obviamente tiene conocimiento y es una institución. O sea, es como que las características creo que pueden tener Nigel ya las tienen otros, a distintas formas, distintos niveles, ¿no? Pero no resaltaría justamente lo que resalta de él. Y creo que en WWE no hay tanta gente así con ese pasado, con esa experiencia, con ese, bueno, porte incluso te diría, o sea, con esa imagen, esa, como te decía, esa cosa como institucional que me transmite por lo menos, ¿no? Como de confianza, de seriedad. Entonces sí, creo que es donde puede brillar eventualmente de nuevo, ¿no? O sea, creo que incluso eso, como decías vos, en el roster principal sería un gran aporte. Ahora no me acuerdo de quién está en qué mesa. Sé que está esa moda show en Raw.
Sí, en Raw están Tom Phillips, Byron Saxton y Samoa Joe. Y en SmackDown están solamente Michael Cole y Corey Graves.
Claro. Terrible, o sea. Terrible SmackDown sobre todo, ¿no? Porque yo creo que justamente a mí me gusta. Un luchador siempre me gusta. Bueno, Corey Graves es un luchador, pero es Corey Graves. El problema que él tiene, o sea, que es ser el mismo. Pero bueno, en SmackDown me gustaría mucho, por ejemplo, que ahí sí sería un aporte interesante.
Sí, recuerdo cuando recién llegó a WWE, hizo ese torneo por el título UK y lo hizo con Michael Cole y lo hicieron bastante bien juntos, así que creo que podría como que sacarle eso a Cole, ¿no? A forzarlo a ser un buen comentarista. Y bueno, lo otro que podemos comentar es que se ha hablado de que saldría la biografía de Vince McMahon pronto. Bueno, no sé qué tan pronto, pero ya se ha asignado a alguien que lo va a escribir. Va a ser el que hizo la biografía, según estaba viendo, de Stan Lee también. Y a mí me interesa el tema de leer la historia de la vida de Vince. No sé qué tanta libertad tendrá el tipo para poder escribirla sin la supervisión del propio Vince, ¿no? Seguramente cambiando cosas y diciendo, ah, no, esto no lo pongas, esto sí. Lo cual es algo que podría un poco hacer que el libro no salga tan bien como podría, ¿no? Porque la historia en sí podría ser interesante. Pero si está ese filtro, ¿no? De quitarte cosas y como que cambiarte cosas, ¿no? Un poco embellecer la historia por parte del propio Vince. Podría no ser todo lo que podría llegar a ser, ¿no? Así que no sé qué esperar exactamente del libro, pero al menos la idea es interesante. Lo que a mí me llamaría la atención también es leer una autobiografía de Vince, ¿no? Para ver cómo él se pinta a sí mismo. Eso también estaría interesante.
¡Wow! Nunca lo había pensado y eso sería tan genial. O sea, sobre todo, imagino, ¿no? Con los grandes hitos, ya sea buenos o malos, de su historia, verlos a través de su visión, justamente. O sea, leerlos a través de su propio pensamiento sería genial, ¿no? O sea, por decirte algo polémico y que volvió a la palestra recientemente, el caso de Owen Hart, por ejemplo, ¿no? Él tener que hablar de eso mismo, él tener que hablar de Arabia, ¿no? De todo, por ejemplo, también algo reciente y que todo nos parece bastante horrible, todo lo que pasa. Él hablando de eso y claro, siempre hablando bien, ¿no? Y como dándose hacia dándose palmaditas en el hombro, ¿no? Sería como bastante gracioso. Pero, mirá qué buen comentario. Preferiría ver una serie como la de Luis Miguel. También sería genial. Pero sí, volviendo a lo más real, digamos, a esta biografía, claro, está siempre el tema de qué tanto le dejarán libertad al que la escriba, ¿no? Al que la presente para justamente contarlo lo más real posible. Que, bueno, creo que cualquier personaje, ¿no? Famoso, que está tantos años también en un negocio o en la vida pública, obviamente va a tener sus cosas buenas, sus cosas malas, ¿no? Creo que obviamente pensamos en Vince como muchas cosas malas, ¿no? Pero sin dudas su aporte al negocio es, incuestionable. Entonces, estaría bueno presentarlo de una forma humana, justamente, ¿no? Que, como si, sí, bueno, acá es un tipo que hizo esto, hizo aquello, todo bien, también hizo estas cosas horribles. Es un tipo muy, aparte, como hay un montón de historias, ¿no? Como pintorescas alrededor de él también. Es un gran personaje, eso sin duda. Amerita una serie, una película, libros, todo amerita, porque es un personaje muy es profundo, diría, o sea, muchas capas, y sobre todo también, como te decía, con muchos años en la vida pública, en el negocio, ¿no?
No,
O
y
sea,
aparte,
no sé
mira,
qué opine ahora, pero
a pesar
¿cuánto
de que es
tiempo
un
lleva?
personaje, como dices tú, de la vida pública, no es que salga mucho a hacer entrevistas, ¿no? O sea, es raro verlo hablando con la prensa o que dé algunas declaraciones. Solo cuando hay escándalos es que sale, o si no, la única vez habrá sido esa conversación que tuvo con Stone Cold en el podcast, ¿no? De la Network. Pero más allá de eso, no lo ves mucho hablando él como persona real, ¿no? Y por eso todo lo que puedas ver un poco de él, más allá de lo que ves en pantalla, también es interesante. Me gusta acá como dice Martín, ¿no? Como habíamos hablado, o bueno, se habló, ¿no? En el grupo de Telegram lo vi también. De Triple H cuando hablaba del documental de Undertaker, diciendo, ah, sí, él me apoyó mucho cuando yo estaba en mi relación con Stephanie McMahon, ¿no? Aquí si Triple H hace el prólogo de Vince, diría, como dice Martín, ¿no? Sí, Vince es el mejor tipo del mundo, así como yo, ¿no? Que sufrí mucho en mi carrera por llegar aquí como lo he hecho, así como hizo Vince.
Sería genial. Lo único, el único que le puede hacer un prólogo, sí, Triple H, y en ese tono, sin dudas.
Bueno, ya que estamos con algo de tiempo, dime, ¿qué tanto has visto de Dark Side of the Ring?
Uf, vi muy poco, vi tres capítulos, creo. Vi el de, bueno, el de Owen, el de Elizabeth y
¿El de
Randy
Benoit?
Savage, y no lo vi.
Oh. ¿Cuál fue el otro entonces? Porque me dices el de Owen, el de
No,
Elizabeth y Macho Man.
fueron dos al final. Creo que
Ah.
empecé con el de Benoit, pero me tuve que ir y lo dejé. Dije, cuando pudiera verlo entero, lo iba a ver mejor. Porque bueno, ameritaba sentarse a verlo. Son cortos, por suerte, así que
Sí, sí,
lo
sí.
dejé para después, pero no llegué a hacerlo aún. Quiero verlos en orden, en realidad. Entonces ahí dije, como que paré de vuelta y iba a empezar desde la temporada 1 también.
Ajá.
Entonces ahí dije, tranqué todo.
Sí, no, yo sí los estaba viendo en orden. Terminé la primera temporada, en la segunda me he quedado como a medias. Pero lo que sí hice fue saltarme todo para verme el de Owen Hart esa semana, sí lo vi. Y porque me llamaba mucho la atención la historia, ¿no? Que claro, es como el main event, ¿no? De la segunda temporada que lo ponen al final. Y por eso, por curiosidad, me salté lo que me faltaba y me pasé a ver la de Owen. Y se me pasó volando, ¿no? Yo estaba viendo el programa. Mientras comía, ¿no? De pronto estaba viendo pues lo que hablaban acerca de toda la situación con Owen Hart y demás. Y de pronto acabó y dije, ¿qué? ¿Ya terminó? ¿Eso fue todo? O sea, obviamente hay mucha información, ¿no? Y es un video muy bien hecho, un episodio muy bien investigado, como son todos los de Dark Side of the Ring. Pero obviamente tuvieron que resumir varias cosas porque no pueden ponerlo todo en 45 minutos, ¿no? Pero aún así me parece que estuvo muy bien. También luego escuché la conversación que tuvo Martha Hart con Chris Jericho en el podcast, hablando acerca de todo. No, no tanto del escándalo y de la tragedia, sino más de su vida con Owen Hart, ¿no? Los recuerdos que tenía con Owen cuando estaba con vida. Así que estuve bastante empapado de Owen esta semana. Y me parece muy interesante, sobre todo esto saliendo ahora, ¿no? De Martha Hart volviendo a salir en público a hablar del tema, porque durante años había estado ella como que sin querer dar declaraciones, ¿no? Precisamente porque no quería un poco que se enfocara todo siempre en la tragedia y que se le diera publicidad a WWE. Y había esa idea anteriormente, al menos de mi parte, ¿no? De parte de, me imagino, varios fanáticos, de que como que ella está resentida, no quiere que vaya a Hall of Fame, no quiere que se reconozca a su esposo como el gran legado que tiene como luchador y demás, que odia el wrestling, ¿no? Y una vez que ella sale a hablar, te das cuenta de que no es así. Que la razón por la que no quiere que esté en el Hall of Fame es porque siente que sería WWE lucrando o aprovechándose de la imagen de su marido cuando fueron ellos los culpables de que haya muerto por la negligencia de lo que se hizo en ese evento, ¿no? En Over the Limit, con las pocas precauciones que se tomaron y demás. Y es por eso que no quiere. Y por eso ha sido muy cuidadoso en ver de qué forma se habla de su esposo o que ella se da, sale públicamente a hablar acerca de eso porque no quiere que se tergiverse lo que pasó. Quiere que se mantenga todo según lo que fue la realidad, ¿no? Que por el hecho de haber luchado con una empresa multimillonaria en juicio y todo, ha tenido siempre las de perder. Pero ahora con Dark Side of the Ring ha visto la oportunidad de poder salir un poco a hablar del tema nuevamente. Se han aclarado las cosas. Se le veía bastante bien, ¿no? Ha sacado esta fundación, la Owen Hart Foundation, que ayuda a personas en necesidad. Así que al final me pareció una historia, más allá de la historia en sí, ¿no? De enterarse un poco de la situación, ver la tragedia, ver el documental, ¿no? Que de por sí es interesante. Me ha parecido bastante positivo verla a ella, un poco más con esta disposición a poder hablar en público, ¿no? A dar declaraciones, a mostrarse. No como esa imagen de la mujer resentida, triste, no molesta con todo el mundo, sino más bien alguien que pues hace respetar lo que siente que es lo correcto, pero que no tiene malas intenciones, ¿no? Que se le ve bastante animada, más bien ahora, contenta con todo lo que ha podido hacer desde que pasó esta tragedia. Y así que me ha gustado poder volver a ver a Martha Hart ahora nuevamente en público.
Sí, bueno, uf, todo un tema, ¿no? Por lo que vemos en el documental, ¿no? También, además de luchar contra, como bueno, como ahora bien dice Martina en el chat, además de luchar contra la empresa, tuvo que luchar contra la propia familia, ¿no? Todos los que siguieron como fieles a WWE, no quisieron como iniciar una guerra, porque bueno, pues son parte del negocio, sabemos lo que implica la empresa en el negocio. Y lo que está bueno del documental es justamente esto que decías vos, que creo que es una sensación que muchos fans teníamos, de decir, ah, bueno, pero ¿por qué Owen no puede tener este reconocimiento? Y como sentirnos, y bueno, uno lo piensa ahora, después de ver un poco más, o escuchar a Marta, y como que se siente un poco mal consigo mismo del pasado, al menos eso me pasa, de decir, claro, como, ah, odia al wrestling, por ende nos odia a nosotros, ¿no? Como sentirse uno dolido, golpeado, digamos, por ese rechazo, como, ah, nos niega a Owen a nosotros. Claro, después uno entra en el lado humano, normal, ¿no? Empático, y dice, bueno, sí, no odia al wrestling, o sea, que a veces si la hija, como se, o tengan un poco más de rechazo, porque ella lo vio muy poco, era muy chica cuando Owen falleció. Pero claro, que sea que no quiere que la empresa que causó su muerte ahora lo celebre, digamos. Pero sí me gustó como la idea actual de bueno, recordemos lo bueno de Owen también, ¿no? O sea, de que obviamente hablemos de su muerte, porque bueno, es lo trágico y lamentablemente es como lo más memorable, o sea, lo más fuerte, ¿no? Lamentablemente. Pero, claro, recordar lo bueno que era, o sea, este documental también lo muestra mucho con la familia, el respeto de los pares, de, bueno, toda la gente del negocio. Entonces creo que un poco sirve para eso y para decir que, digamos, nosotros, bueno, sí, no precisa estar en el Salón de la Fama, o sea, creo que está bueno poder recordarlo con un documental así, que lo muestre más completo, no solo, como te digo, el luchador y la tragedia. Volver a ver lo de las camisetas, también ahora que se lanzaron camisetas nuevas.
Claro, porque como
Justamente
ella
llevar.
estaba bastante desconectada de todo, no sabía, o sea, ella pensaba que si tenía que sacar camisetas de Owen Hart, tenía que hacerlo a través de WWE, ¿no? Y por eso no quería hacerlo. Pero ahora que ha estado un poco más abierta a hablar con gente, mismo Jericho en el podcast le dice, mira, que si tú quieres sacar camisetas, yo te puedo decir cómo hacerlo, ¿no? Y obviamente está hablando de Pro Wrestling Tees, ¿no? Que lo puede hacer ahí fácilmente, sin necesidad de contar con el apoyo de WWE para nada. Y ella, pues, como no estaba enterada, no sabía. Ahora sí va a poder hacer esto, que ella misma dice que es algo que le gusta porque es algo para darle a los fans de Owen Hart, que seguramente lo recuerdan con cariño.
Exacto, sí, a mí como redescubrir ese costado, ¿no? de que, bueno, no es no solo lo malo, pensar en lo mejor de Owen, a eso, celebrar su vida, digamos, su obra, me parece una buena forma de tenerlo presente aún. Y claro, no entrar en dramas y ¿cómo se dice? Imagínate, WWE lo presenta, ¿no? Lo quiere poner en el Salón de la Fama o lo que sea. Siempre daría lugar a bueno, estar usando la imagen, ¿no? Y imagínate, por más que aportaran a la fundación o lo que sea, siempre hay alguno lo tomaríamos como, ah, es un lavado de cara que se quieren hacer, quieren limpiar culpas, quieren enseñar el ojo, o sea, la expresión que quieras usar, pero siempre habría alguna acusación, digamos. Seguramente con razón aparte, pero creo que Montagón odiando profundamente a Vince y a WWE, así que eso
Gritando, ah, es el culpable, ¿no?
se ofreció por completo. Pero sí, cerrando la idea, contento de la idea de las camisetas, de la Owen Hart Foundation, de que ese costado tenga su importancia de nuevo.
Sí, así que bueno, si no han visto el Dark Side of the Ring de Owen Hart, es recomendable que lo hagan, porque está muy bien hecho, como todo Dark Side of the Ring. Incluso uno puede ver los episodios, ver los títulos y decir, ah, bueno, esto no me interesa mucho, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, yo, ¿no? No sabía mucho de la historia de Gino Hernández, de lo que pasó con él, de su muerte y demás, pero de pronto vi el documental y me pareció genial el episodio, es maravilloso. También tenía y también sobre cosas que tal vez uno sabe, pero no tiene mucha noción de todos los detalles, como cuando vi el episodio de los Bonerix, ¿no? Y todo lo que pasó ahí. Así que es bastante informativo y bastante entretenido de ver también, enterarse de todo eso. Yo diría de lo que he visto hasta ahora, mis favoritos serían el de Owen, el de Chris Benoit, el de Bruiser Brody, que me parece muy bueno. También, a ver, ¿cuál otro? El de los Bonerix también es bueno. Y me queda más por ver. Así que aún tendré más material para seguir completando lo que me falta de Dark Side of the Ring. El de Nuya, que es una locura, así que también ese es uno que vale la pena ver, pero es el más extraño de todos. Así que bueno, el material que hay ahí en Dark Side of the Ring es muy bueno. Y también se ha confirmado que habrá tercera temporada. Así que hay que empezar a pensar qué otros casos podrían entrar ahí en. Para una otra temporada de Dark Side of the Ring, ¿no? La gente que está haciendo el programa, también los escuché cuando hicieron la entrevista con Jericho, dice que sí se dejaron algunas cosas por ahí por fuera para hacer una lista de lo que tratar en esa segunda temporada, pero seguramente aún tendrán material para sacar de otras cosas, ¿no? Yo no sé mucho, no me viene a la mente tal vez algo específico, pero algo habrá para sacar ahí para la siguiente temporada que salga de Dark Side of the Ring, que la renuevan porque ha sido muy exitosa y por la calidad que tiene.
Sí, bueno, imagínate que puedan hacer historias de México, bueno, acá enseguida la gente dice el perrito aguayo, de Japón, debe haber, en Japón, cada cosa turbia debe haber para relatar que sería interesante. Bueno, el caso de Lucha Underground también nos comentan, ¿no? Todos los contratos, aquellos multianuales, esa tranca que hubo por tanto tiempo, eso como si lo que se sabe, imagínate también debe haber cosas por fuera. Pero sí, ahora ya pensando y produciendo acá, ¿no? Pero podríamos hacer algo, ¿no? Con los que nos quedan, tal vez comentar. A mí, eso me motiva para ordenarme, capaz, a mirarlos, ¿no? Pero no te iba a hacer un especial por cada uno ni nada, pero tenerlos ahí para irlos mirando y comentar capaz en algún directo que nos quede tiempo, como pasó hoy, se podría hacer algo así, o no sé, algo podríamos inventar. A
Sí,
ver,
sí.
¿qué te parece?
Sí,
Lo
me
bueno, lo de Sonny Ono lo leí también, es terrible.
No, me parece una buena idea. Es cuestión de darnos el tiempo, porque a veces ahora nos ha sobrado tiempo, ¿no? De los temas y podemos hablar de algo más que se nos ocurra. Normalmente estamos un poco ajustados de tiempo, pero si de pronto, digamos, vemos toda la primera temporada, ¿no? Y lo quieres comentar. si no hay tiempo en un programa, en un directo, podemos hacer un mixtape, ¿no? Sacar un programa así de una hora y lo comentamos, y puede ser. No sé si dará para una hora, creo que sí, ¿no? Si vemos los puntos de cada episodio y de pronto lo que llama la atención, lo podríamos hacer, así que sí, yo es una buena idea, sí lo podemos tener ahí como un pendiente.
Bien, bien, me gusta, me gusta.
Entonces, bueno, con eso, déjame poner acá la música, que estamos ya en la hora para poder ir cerrando. Vamos cerrando entonces el programa por el día de hoy. Ha funcionado todo contento aquí con mi nueva adquisición, ¿no?, de equipos. Hemos tenido una historia a ras de lona con equipos nuevos, ¿no?, que de pronto fallaban, pero en esta ocasión nos ha ido bastante bien, así que positivo para las próximas ediciones del directo y también para los post-pay-per-views y todo lo demás. Estamos a una semana de In Your House, de NXT, a 2 semanas de Backlash, así que estaremos cubriendo varias cosas en cuanto a carteleras y demás. Tenemos Florida Vice todos los días viernes, un poco a fin de semana, para hablar de NXT Dynamite. Mañana sale el In Your House 3 para la gente de Patreon en anticipado, una semana después se libera para los demás. Así que también atentos a eso por otro lado. Y bueno, Fede, estaremos de vuelta en una semana para hablar de más cosas, seguramente con la previa para el NXT TakeOver In Your House, y a ver qué más nos deja la semana.
Sí, ahí, bueno, estamos en ese último recorrido para In Your House, NXT, como ya dijiste. Bueno, eso lo comentaremos más que nada en Florida Vice, ¿no?, que creo que promete una vez más, porque el miércoles, la noche del miércoles, promete bastante. Y bueno, como siempre, hay noticias, siempre algo sucede, por suerte, en el mundo del wrestling, que no se detiene. Así que aquí estaremos para comentarlo.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.